Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos a Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret. Y Sari, como siempre, en control. Y esta semana pues le vamos a poner una música brasileña, un popurrí de música brasileña, que esperemos que sea de su agrado, junto con todas las novedades que creemos interesantes para culturalmente para esta semana.
Pues sí, hay mucho. Vamos a escuchar la música y empezamos enseguida.
A ver, Esperanza, ¿qué nos traes de novedad esta semana?
Bueno, pues esta semana a mí me gustaría luego comentar un poco cómo ha sido lo del Carmen esta semana, porque he ido todos los días a escuchar qué ha sido este final de la celebración de la primera conmemoraciones culturales que han hecho por la Primera Guerra Mundial con respecto a Blasco Ibáñez, que hay una exposición en el Museo del Carmen y luego ha habido una serie de ponencias, de conferencias a lo largo de la semana, y me gustaría comentarlo un poco por hablar dos pinceladas un poco de Blasco Ibáñez referentes a la Guerra Mundial. Pero lo que vamos a tener esta semana es hablar un poquito del Festival 10 Sentidos de este año, 2014, que lo dijimos ya la semana pasada, pero que ahora tenemos ya la programación y les podemos decir algo, ¿no? ¿Qué les podemos decir que pueda interesar? ¿O qué es, para el que no lo sepa, el festival este de 10 sentidos, Juani?
Pues realmente yo creo que hablamos otra semana de este festival, que es una mezcla de gente con capacidades y discapacitada que entremezclan las actuaciones de todo tipo de gente, que eso es lo bonito de este festival.
O sea, la integración.
Sí, y concretamente esta tarde a las 19:30 horas en el centro del Carmen, en el claustro gótico, este festival va a hacer un concierto inaugural con la coral Alegro de la ONCE y durará 30 minutos.
Ah, pues está muy bien. Es un tiempo suficiente para valorarlo, para pasarlo bien y para disfrutar del oído y del espacio.
Efectivamente.
Pues mira, aquí dice en el cartel de la programación que este festival, que tenemos la cuarta edición este año, quiere reflexionar sobre la idea de que los términos perfección e imperfección pueden estar muy cerca. Bajo el lema imperfectos, pretende analizar ambos conceptos desde ese valor de la diferencia y la distinción.
Efectivamente. Muy bonito, ¿verdad?
A mí me parece
la idea muy buena.
Porque imperfectos somos todos. Si hay una persona que tiene otro tipo de imperfección, pues vamos a ser complementarios.
Efectivamente. Más adelante le vamos a comentar que hay un día en los que se hace yoga en la calle para todo tipo de gente. Con lo cual, y música para música autista, que no sé lo que es eso exactamente, pero a mí me parece curioso y lo de hacer yoga siempre relaja, ¿eh?
Porque además conocemos casos de personas así que han mejorado en su vida personal y de comunicación con los demás por medio de la música, de las narraciones y del cuidado personal.
Efectivamente. Bueno, pues eso es lo que tienen esta tarde, pero también hay muchas más cosas, ¿eh, Esperanza? Porque a las 19 horas, por ejemplo, en el Palacio del Marqués de Dos Aguas hay una conferencia muy, pero que muy interesante. Se llama El portón de carruajes del Palacio de Dos Aguas, 1854-1873, y está a cargo esta conferencia de Esperanza Torrijos. Pues mira, un palacio tan bonito que tenemos y que saber su historia siempre merece la pena. Así que si se animan, ya saben, a las 19 horas en el Palacio del Marqués de Dos Aguas.
Vale. Pues es que hay tantas cosas el mismo día que hay que elegir al final.
Es verdad, ¿eh? Y si no, pues una cosa que me llama muchísimo la atención también esta tarde y a la misma hora, que ese es el problema, a las 19 horas. Pero bueno, tienen opción para coger lo que más les apetezca. En la SGAE, que está en la calle Blanquerías, número 6, se está celebrando el noveno Festival de Octubre de Dones. Y hay concretamente una música de cantos africanos esta tarde a cargo de la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna, que tiene que estar divino, ¿eh?
Oye, pues a mí eso me atrae, ¿eh? Me atrae bastante. Sí.
Y bueno, hablando de música, a las 19:30 horas en la NAU, ya saben que la Capilla de la Sapiencia es uno de los sitios favoritos que tenemos.
Sí,
porque el entorno es precioso y oír música ahí es una delicia. Y va a haber un dúo de guitarras que a quien le apetezca pues también puede ir. Y todo esto que le estamos diciendo es gratuito.
Pues todo es gratuito, porque hay algunos museos que ya van cobrando, pero pero estas actividades que tú estás diciendo en concreto, nada de nada.
Y por último, otra cosa que me ha parecido muy interesante como opción a coger, porque todo está dentro de la hora de que les estoy diciendo, a las 19:30 horas en el Museo de San Pío V, en el Salón de Actos, hay una presentación del libro que se llama El clasicismo en la época de Pedro José Márquez, 1741-1820, y va a ser a cargo de Elisa García Barragán y Óscar Flores. Si investigan un poco, este autor, Pedro José Márquez, era un jesuita que fue expulsado de las colonias españolas y que investigó, no solamente terminó su formación religiosa, sino que se dedicó también al mundo del arte, y creo que era un fenómeno, ¿eh?
Oye.
En esculturas, en edificios, como personaje muy interesante y muy desconocido, era mexicano, muy desconocido en su tierra, pero en el resto del mundo es muy conocido.
Oye, has hecho los deberes muy bien esta semana, ¿eh? Estoy contenta, ¿eh?
Veo tantas cosas interesantes y posibilidades para escoger, porque hay que escoger, evidentemente, a dónde quieres ir, que, bueno, aquí hay para todos los gustos.
Que bueno, tienes la alegría de transmitirlo y nosotros de escucharlo.
Efectivamente.
Oye, entonces, ¿te parece que hagamos un poquito de música y les damos otra ráfaga de...?
Me parece muy bien que esta música anima, ¿eh?
Venga. Pues Juan, y yo te quería comentar un poquito, aunque luego digamos alguna actividad más de 10 sentidos, te quería comentar un poco lo que he estado escuchando esta semana, este fin de semana, el jueves, viernes y sábado, estuve en el Congreso de Arte, Literatura y Cine, y la verdad que estaba muy bien presentado, pero me ha dado pena que sea tan escaso el público que acude a estas cosas, porque han traído gente interesante, algunas ponencias más interesantes que otras, claro, pero si te da un poco una visión de esa época en la que estaba Blasco Ibáñez aquí. Pues resulta que Blasco Ibáñez, sabes que cuando se vino de Argentina, de aquella aventura que tuvo en la que
plantó naranjos
y cultivaron arroz con los valencianos que se fueron de aquí en Cervantes, me parece que se llamaba la zona, en donde fundó la colonia de valencianos, es en Corrientes. Es que como está aquello tan grande y me hago un poco de follón. Pues se llamaba Cervantes, donde él estuvo, donde creó esa colonia, donde se desarrolló ese pueblo. Pues aquello fue, la verdad, un fracaso, pero bueno, quedaron valencianos allí y aún quedan apellidos, sangre valenciana y cultivos valencianos incluso, que viene a veces aquí a fallas.
Efectivamente, creo que todavía hay una asociación Blasco Ibáñez en Argentina que tienen conexión con Valencia y que de vez en cuando vienen, sí que es verdad.
Y entonces a mí lo que me pareció curioso es lo que contaron un poquito de él respecto a la época en la que él estuvo en, porque hablaban del cine en la época de Blasco Ibáñez, él como guionista y uh-huh. lo que hizo en Hollywood. Y si le hubieran dejado un poco más de tiempo, hubiera hecho una productora propia y hubiera tenido un éxito bárbaro. Porque resulta que él, bueno, él cuando se vino, tuvo la mala suerte de que a los 4 días empezó la Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, claro, tampoco era momento de poder hacer muchas grandes cosas. Él estudió Derecho, pero enseguida se metió en política y estuvo en el Congreso de los Diputados hasta 2 veces. Pero luego, pues tampoco era de ningún partido. Era blasquista, decían, como él mismo. Pero bueno, al final tuvo que extraditarse a Francia y a Italia. Y con respecto al cine, nos comentaron el otro día aquí en el Congreso este que se estuvo en Hollywood y escribió multitud de guiones para hacer películas. Muchas de ellas se hicieron. Pero el éxito grandísimo lo tuvo con Los 4 jinetes del Apocalipsis. Resulta que, bueno, yo tampoco sabía que escribió 9 tomos referentes a la guerra.
A la guerra civil.
Y a la guerra de...
A la primera guerra.
Entonces me pareció que, oye, tenía valor también decirlo. No solo otros han escrito. En ese momento, Blasco, aparte de ser escribir cosas costumbristas y muy locales, era un buen escritor. Y lo que pasa es que él no creía que iba a tener tanto éxito su libro de los cuatro jinetes. Y entonces le vendió los derechos, no sé si a la Metro, que en ese momento no era Metro Goldwyn todavía, era Metro simplemente Corporation o algo así, y le dieron 300.000 pesetas, que en aquella época debió ser muchísimo dinero. Pero resulta que luego editaron el libro y fue el libro más vendido en Estados Unidos, después de la Biblia. Los 4 jinetes del Apocalipsis de Vicente Blasco Ibáñez. Y eso me pareció sorprendente, porque también lo han dicho de otros, pero bueno, ahí entonces resulta que él, claro, se quejaba después de que no...
Los beneficios no
le llegaban. Sí. Y me parece que solo en un par de ocasiones le mandaron un talón a su nombre diciendo, como detalle de agradecimiento y tal, y por el éxito de la venta de sus libros. Pero como los derechos ya los había vendido, no recaudó lo que hubiera recaudado de otra manera. Pero bueno saberlo, que en ese momento, decía la persona que hablaba de Blasco Ibáñez, de la ponencia, que es la directora del Museo Blasco Ibáñez en este momento, que se llama Rosa María Rodríguez, que es doctora en filosofía, pues hablaba de él y con ese orgullo de decir, bueno, en ese momento Valencia estaba ahí en
primera fila.
En primera fila. Uh-huh. Y luego pues también escribió muchísimos guiones y otros se hicieron películas, como por ejemplo El Torrente, Entre Naranjos, Los Muertos Andan y La Maja Desnuda. Pero también hizo adaptaciones para televisión. Luego se han hecho después, cuando él ha fallecido, muchos años después, todos nos acordamos de La Barraca, Cañas y Barro, Entre Naranjos y todas estas. Pero bueno, el caso es que él en su momento tuvo ese éxito, si nos quedamos solamente con el cine y referidos un poco a la Primera Guerra Mundial. Y todas las obras que hay expuestas los dibujos con respecto a la Guerra Mundial están sacados de esos 9 tomos que él escribió sobre la Primera Guerra Mundial y los podemos ver allí, en el Museo del Carmen y en la sala de arriba, en la sala dormitorio. Esto es lo que quería decir. Y luego, pues cuando haya una cosa de estas, que además ha sido absolutamente gratis, pues yo les recomiendo que se apunten, porque puedan ir a todas o a algunas de las conferencias, siempre es interesante y siempre aprendes algo. Yo he hecho este comentario nada más, pero he aprendido otras cositas que he escuchado de gente que sabe mucho más, como por ejemplo las performances que han ido llegando después o qué se pintaba en esos años en América, porque claro, en ese momento en América, Europa era lo máximo para ellos y todo el arte se estaba cociendo aquí, en París, pero también en Centro Europa. Y allí pues estaban pintando pues vaqueros en la hoguera con banjos y poco más. cosas así, ¿no?
Siempre, siempre se aprende algo. Y sobre todo, yo creo que la conclusión que estoy sacando es que lo que les recomendamos a lo largo de las semanas suele ser interesante, ¿eh?
Suele ser interesante. Y si algún día no les interesa mucho, siempre pueden ir a otra cosa, que hay alternativas. Pero si no vamos a escucharlo, ni a verlo, ni tenemos esa curiosidad, tampoco vamos a convencernos ni a verlo, ¿no? Por nosotros mismos. Así que les recomendamos que vayan.
Yo recuerdo que hace años, que leí, entre los libros que leí de Blasco Ibáñez, Entre naranjos, recuerdo que olía el perfume de azar mientras leía el libro, ¿eh?
Sí, es que es cierto que Blasco
Ibáñez era tan descriptivo que me encantaba.
Y tiene un vocabulario muy rico que hoy en día carecemos de él muchas veces y simplificamos demasiado el lenguaje, teniendo muchas palabras ricas en nuestro castellano para describir, ojalá supiésemos describir un paisaje como él lo hacía.
Muy bien.
Bueno, pues ahí, ahí dejo eso y ponemos la música.
Sí. Vamos a ver qué actividades tenemos más. Por ejemplo, mañana jueves hay una cosa muy interesante en el Museo San Pío V a las 17 horas, un poco tempranito, ¿eh?, para nosotras. Pero bueno, en el Salón de Actos hay una conferencia que se llama Maestros de la Pintura Universal, Giotto, y va a cargo de Amando García. Para esta conferencia hay que estar inscrito y el teléfono que les doy es el 963-870300. Giotto es un pintor del siglo XIII que hace...
Maravilloso.
Efectivamente, y además rompe molde, empieza a dar volúmenes a las figuras, todo es religioso, tiene unos colores maravillosos y bueno,
sí,
si pueden, además, yo creo que es una opción muy buena para ir, ¿eh?
Fue adelantado también un poco a su tiempo.
Ajá,
en todo eso.
Sí, cambia el arte bizantino, que todo era plano, él empieza a darle ya unos volúmenes.
Chica, bonito.
Sí, muy bonito.
Me he quedado con las filminas que decíamos antes, así un poco en la cabeza,
sí,
de él, del colorido. Ahora todo se proyecta con el ordenador y tal, pero...
Y otra opción, por ejemplo, el jueves, pues a las 18 horas en el Palacio de Cerveró, en la sala de conferencias, está el ciclo de cine Memoria y Felicidad, Aliadas o Enemigas. Y para este ciclo van a poner la película Lejos de Ella, de Sarah Polley, que es una película de 2006, dura 110 minutos, es de Canadá y trata de un matrimonio ya mayor que ahora, ya que empiezan ya, después de todas las vicisitudes que hay a lo largo de la vida, ya empiezan a llevar una vida tranquila y de compenetración, de estar a gusto. Y mira por dónde ella pues empieza con una enfermedad que es el Alzheimer y cómo él le cambia la vida, se dedica a ella. Y bueno, una película entrañable también me ha parecido bonita. Va a ser en versión original y tendrá presentación y coloquio.
Pues oye, ahora que estás hablando del miércoles, en el Instituto Francés, el miércoles también en cine está El Día de las Cornejas, que pertenece al ciclo de animación, que es de Jean-Christophe Dessen. Y bueno, también está interesante.
¿Y a qué hora es?
Pues mira, yo creo que lo hacen a las 10, a las 17 y a las 19:30. Es que es curioso porque la pasan varias veces
en
el mismo día. Entonces tienes un horario muy amplio, o sea que la gente que incluso trabaje y tenga turnos, pues puede ir o por la mañana o por la tarde.
Claro.
Tiene dos opciones.
Y si no tienen entrada para ir, porque hay veces que se llena el aforo, ¿eh?
Sí, se llena.
Pues en el Instituto Francés, ya que están allí, pueden oír a las 19:30 participar en un café literario con Velascri. Y en la tertulia, que estará animada en castellano por Boussan Kotja. Madre
Oye,
mía.
Oye, pero esto me parece que es el jueves. Es el jueves.
Y yo estoy hablando del jueves.
Ah, pero yo es que el miércoles es el día del cine. O sea, que el miércoles pueden ir al cine y el jueves pueden escuchar el café literario, pueden ir a participar. Uh-huh. Y también, además, es que hay jazz.
Efectivamente, a las 20 horas, ¿eh?
O sea, que se quedan a las dos cosas.
Pero que sepan que el jazz, que es con Bertrand Kient, es de pago. Pero no sé exactamente lo que vale, pregunten allí en taquilla.
No, pero debe ser bastante asequible, porque uh-huh. no lo suelen hacer a precios muy abusivos. Son cosas claro. que a las que podemos acceder. Y oye, pues tampoco está mal, una de cal y una de arena.
Otra cosa interesante el jueves, a las 20 horas, en el Iván hay una inauguración. Y esta me parece muy buena, ¿eh? Es una exposición de Calduc después de la mirada.
Y oye, ¿tú crees que esto estaba programado anteriormente y lo llevan a cabo ahora o tiene algo que ver el nuevo director?
Porque no tengo ni idea.
No hemos acabado. Como tú siempre has sido muy fan del
Es verdad,
del
es
museo,
verdad.
Pues,
pero es que
ahora
hace tiempo
no
que ya no
cómo
soy tanto.
Bueno, sí. Es que tiene un nuevo equipo. Uh-huh. Entonces, quitando a la gente base, digamos, que está trabajando en los entresijos del IBAM, no se ha movido porque en el IBAM hay gente muy profesional que hace las maquetaciones, las publicaciones, que se encarga de todo ese trabajo que hay detrás, que muy pocas veces se ve o se sabe, pero que imprescindible. Y luego están los que figuran más, que son los que mandan, pero que bueno, que tienen que seguir. Cada uno le da un aire, ¿no? Uh-huh. Según la personalidad que tiene. Ahora vamos a ver qué nuevo aire coge el Iván, porque le hace falta un poquito de cambio, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues este pintor, Calduc, que lo inauguran mañana jueves, ya saben, decirles que va a estar hasta el 11 de enero.
Ah, pues
tienen tiempo, si no van a la inauguración, no, pueden ir otro día.
Estamos a finales de octubre, como aquel que dice, y luego apúntenlo.
El tiempo pasa volando, ¿verdad?
Que el tiempo pasa volando, que hay que ver muchas cosas.
Hombre, yo lo digo porque la inauguración siempre es curioso. Algunas veces viene el mismo autor, antes hacía una pequeña exposición de cómo le había ido el trabajo, lo que pensaba. Últimamente, nada más que cuando llegan, se abre la sala y todo el mundo entra. Pero bueno, nunca se sabe.
Siempre es interesante porque a lo mejor te cuentan algún aspecto que tú desconoces, uh-huh. con lo cual te abres a ver las cosas más con la mente más abierta y más preparada uh-huh. para comprender aquello que a lo mejor no te gusta mucho, pero que estás más predispuesta a ver en positivo.
Mira, y otra cosa que hay también a la misma hora, otra opción, podía ser en el centro del Carmen, de lo que estábamos hablando, de los sentidos, pues hay una charla coloquio con Kandoko Dance Company. Y Kandoko es la primera compañía del Reino Unido especializada en la integración de bailarines discapacitados y no discapacitados.
Oye,
también
pues
tiene que estar interesante.
Está muy bien porque ahí mezclan las dos cosas. Nos mezclamos todo, nos unimos porque vivimos juntos en el mismo mundo. Entonces, uh-huh. no hay que hacer tanta compartimentación. Uh-huh. Oye, ¿te parece que hablemos luego de la beneficencia después de un poquito de música?
Muy bien, me parece perfecto.
Hay muchas cosas ahí. Vamos a ver.
Barrio de Jadú. Llano de las Damas.
Bueno, estamos aquí escuchando esta fusión que nos está gustando mucho, de esta música que nos mueve un poquito el cuerpo, pero quiero que me hables de lo que has visto en la beneficencia y también, vamos a decir, actividades que hay en la beneficencia, uh-huh. pero unas cuantas. Es que en vez de haber menos, hay más. Yo creo que ahora, aparte de los recortes, pues la gente está dándole a la imaginación y sacando todas las posibilidades que tiene. Creo que es positivo. Tenemos una exposición preciosa de fotografía que me has dicho que te ha llegado.
Sí, se llama Almas. Sí.
Precisamente. Sí. Almas.
Sí. Pues mira, hay dos exposiciones complementarias. Una de ellas es todo sobre el Himalaya, ¿eh? Sí. Una de ellas es algo de fotografía y sobre todo con objetos. Y luego en el es sencilla, es una exposición sin pretensiones, pequeñita. Uh-huh. En el fondo luego tiene una sala un poco extraña porque no tiene nada, nada más que es oscuridad y una música de este como si, de los lamas, que si vamos con paciencia nos podemos sentar allí y siempre para relajarse. Efectivamente,
relajas,
sí, claro, porque yo iba con gente que decía, ¿y esto qué? Y esto, vaya una chorrada. Pues no, no. Eso está para algo.
Claro.
Y sirve, ¿eh?
Sí que sirve, sí. Mm. Sí. Y luego, esta pequeñita pues, la vi, me gustó.
Sí, ¿verdad? Mm. Bueno, pues una vez que se recorre esa exposición, puedes salir al patio de la Beneficencia y hay otra exposición de fotografía, de ser fundamentalmente de personajes. ¡Qué maravilla, eh!
Pues, pues sí.
Cosa tan espectacular.
Tiene unas fotografías espectaculares. Mm. La verdad es que da un poco de pena verlo, ¿no? La tristeza de, a lo mejor, la vida dura que llevan.
Vidas,
¿no?
Duras, ¿eh?
Sí. La vida es muy dura y con las comodidades que tenemos. A lo mejor no tenemos una ropa como la que usan ellos, pero...
Vidas duras, pero algunas dentro de un paisaje que más de una vez habrás pensado, por ejemplo, ya me gustaría a mí estar ahí sin tanto cosa que
sí,
tengo a mi alrededor.
Sí.
Pero más sencilla, pero en ese ambiente sano de,
más simple,
de
sí,
aire limpio, de tranquilidad. Y luego las fotos de primer plano de personajes, bueno, tienen una fuerza. Hay un anciano que lo miras y dices, qué ojos más vivos, qué tío más listo.
Y fíjate que no los tiene muy grandes, ¿no?
No.
Pero los tiene penetrantes,
sí,
como
sí,
llenos de experiencia. Mm. Como que te pueden transmitir todo lo que han sufrido en la vida y lo que han aprendido para que llegue a otras generaciones.
Hay una fotografía de una señora dando de mamar a un bebé que nosotros, con la mentalidad nuestra, yo hubiera dicho, esto es una abuela, pero mayor, ¿eh?
Claro, pero no lo es.
Claro.
No lo
la
es
rudeza
de... Tienen la piel muy curtida de ese aire tan tremendo y que no se pondrán cremas hidratantes, evidentemente. Y la verdad... Están
eres genial,
esculpidas en ese sentido por el tiempo, por sí, el aire, por la nieve, por la crudeza de, sí, de esa climatología, uh-huh, que tienen, ¿no? Pero es verdad que tiene alma esta exposición, tiene alma. Esta obra es de Óscar Catalán, uh-huh, y oye, me has dicho antes que había una visita.
Sí.
Guiada por el mismo, eso sería interesante haber podido
sí,
ir,
pero
¿no?
Yo me he pasado de día, ¿eh? Bueno, no, es hoy, esta tarde concretamente,
¿es hoy?
¿Eh? Sí, pero como ya íbamos por... Hemos pasado el jueves, no lo he dicho, y como era...
Bueno, pero bueno, igual hay gente que puede aún llegar a ella, ¿no? Porque
sí,
había una a las 10:30, pero a las 16:30 y a las 18 horas también.
Efectivamente.
Aún pueden llegar.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí, sí,
pueden apuntarse.
Sí, porque no es lo mismo una visita guiada por un especialista, que está muy bien, que por el mismo autor, que eso lo ha vivido, y eso siempre, siempre es muchísimo más interesante.
Pues oye, en la Beneficencia hay uh-huh, un montón de cosas. Uh-huh. ¿Tienes alguna cosa más con respecto de la Beneficencia?
Pues concretamente eso fue lo que vi y lo que me ha parecido más interesante.
Es interesante, pero para los que vayan así en fin de semana, les voy a decir solo tres uh-huh, cosillas, porque a las 12 hay un concierto de banda de... Mira, es que es de la Jove de Benimaclet esta semana y será a las 12 horas. Es dentro del ciclo de conciertos.
¿Qué día? ¿Sábado o domingo?
Pues es el sábado a uh-huh, las 12 uh-huh, y también de 12 a 14 horas hay talleres de manualidades.
Uh-huh.
Entonces pueden apuntarse
pues sí,
también a esto los nanos. Y por la tarde, a las 19 horas, hay los conciertos de la Bene. Mira, lo de los saxofones. Vuelve a haber otro del concierto de la Beneficencia.
Uh-huh. Pues sí que es verdad. Porque, oye, otra exposición que vi que se me había olvidado era Historias en Miniatura, que es... Es una exposición de monedas que los talleres de los niños precisamente sobre eso.
Sí, porque mira, hay un taller el domingo a las 10:30 que se llama La Prehistoria de Valencia, uh-huh, Historias en Miniatura. ¿Qué nos cuentan las monedas, cuños y marcos? Es un taller para el público familiar, o sea que podemos ir con los niños y participar también los mayores para conocer los cuños, la procedencia de las monedas y algunos signos que no los conocemos.
Claro, y si no, pues mire, el domingo a las 11 hay un recorrido por el edificio que es muy interesante, Y que ya nos vamos.
Ya nos vamos, Juani, sí. Pues se me ha pasado el rato, pero volando, pues volando. Sí, yo creo que vamos a tener que estirarlo un poco más.
La semana que viene volvemos.
La semana que viene volvemos.
Con muchas más cosas que siempre, siempre son interesantes.
Pues ya saben que esto se repite también los sábados, uh-huh, a la misma hora. A las 13 horas. Y se acuerden de pasearte, el que no haya podido escuchar ahora, siempre tendrá opciones para el fin de semana.
Adiós.
Adiós.